El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Estamos todos pendientes de nuestra selección española, se ha parado la liga y la selección juega mañana. Y no es un partido más, es partido oficial, es el partido de la eliminatoria contra Países Bajos, jugamos mañana en Rotterdam y nos jugamos el qué, pues entrar en la fase final de la Liga de las Naciones, es decir, optar a volver a ganar esa competición. Y en la concentración de España hay un futbolista jovencísimo que está llamando mucho la atención. Es un central medio holandés, medio malagueño. Los grandes se están fijando en él. Bueno, pues hoy Juan Macueto ha podido conocerlo un poquito mejor. Enseguida nos va a contar cómo es Housen.
Soy Dean Housen.
¿Cómo te estás sintiendo con el míster Ruiz de la Fuente, con tus compañeros aquí en la concentración? ¿Cómo estás? Me gustaría que me hablas del sentimiento español que tienes. ¿El futuro cómo lo ves? ¿Tú te imaginas con Mbappé, con Rodrigo, con todos estos jugadores impresionantes, contigo de central del Real Madrid? ¿Te ves como el futuro Sergio Ramos? ¿Por qué es tu referente? ¿Qué ves en Sergio que te gustaría tener tú?
Enseguida las respuestas de uno de los centrales ahora mismo vigilados por todos los grandes de Europa. Antes vamos a ordenar toda la actualidad, Rodrigo, y después entramos en detalles.
La selección ya está en Rotterdam. Mañana en The Kuip jugamos la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Holanda. De la Fuente no ha tenido nuevos sobresaltos. El seleccionador está entusiasmado con el rival y el formato del torneo.
Es la primera vez que jugamos una eliminatoria a doble partido y significa pues recuperar ese espíritu. Para mí mi competición favorita es la Copa y va a ser muy bonito. Y yo creo que no se va a decidir esta eliminatoria hasta el segundo partido aquí. Nos enfrentamos ante una super selección y super jugadores y va a ser una eliminatoria que nos va a exigir pues estar al nivel que tuvimos en la Eurocopa.
También mañana las otras tres eliminatorias, Dinamarca-Portugal, Italia-Alemania y Croacia-Francia, con el regreso de Mbappé a la selección de Deschamps. Hoy le han preguntado al delantero blanco por el Balón de Oro. Dice, no vengo a ocupar el lugar de Messi o Cristiano, pero respecto al Balón de Oro, voy a preguntarle a Modric cómo ganarlo. El Atlético de Madrid trabaja desde hoy para remontar el vuelo. Simeone se ha quedado con 13 jugadores de la primera plantilla, hay 10 que están con sus selecciones y el Metropolitano es el gran favorito para albergar la final de la Champions de 2027. La UEFA lo va a anunciar oficialmente en mayo. El club también se está planteando renunciar a que el Metropolitano sea sede del Mundial del 30 para no perder los 20 millones de ingresos por la organización de otros eventos. Lo confirma el presidente de la Federación, Rafael Uzán.
Es verdad que yo tenía hablado con el Atlético de Madrid y ellos, de manera muy generosa, estarían en disposición, incluso si hiciera falta eso, de ceder su espacio a que fuera Valencia quien acogiera esa, sea una de las 11 sedes actualmente que tiene España concedidas.
Hoy el Rayo lamenta el fallecimiento de su exjugador Andrija Delibasic. A los 43 años, el montenegrino también jugó en el Mallorca, la Real y el Hércules. Y el actual capitán, Óscar Trejo, quiere meter al equipo en Europa en el año de su centenario.
Sería lo máximo, porque como te he dicho recién, hemos tocado una semifinal de Copa que no se tocaba hace mucho tiempo. He tenido la suerte de vivir varios ascensos y bueno, jugar en Europa sería como ganar un Mundial.
Al Getafe ha vuelto a llegarle un ofrecimiento muy especial. El capitán de la selección, Álvaro Morata, no renuncia en la SER a su deseo de retirarse de azulón.
Lo que he dicho siempre, que lo mantendré y mientras pueda, si no me fuman, es lo del Getafe, que me hace ilusión. Aunque la gente se ría y digan cosas, a mí me hace ilusión pues porque me ayudaron mucho cuando era un crío, lo pasé increíble ahí y no sé si estará por Dallas o estará otro entrenador, pero no lo sé, a mí me haría ilusión, es lo que a mí me haría ilusión, pero luego de ahí a las cosas que puedan pasar.
Fútbol femenino, el técnico del Real Madrid, Alberto Toril, se reivindica tras el 2-0 de su equipo sobre el Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions.
Ganamos a un rival que tiene mucha jerarquía, que ha ganado la Champions, por ejemplo, es decir, es una victoria de prestigio también.
tenéis que valorar un poco el esfuerzo que hace la chica. No es todo dar palos y criticar. También cuando lo hacemos bien, pues estaría bien que alabéis un poco a las jugadoras y que lo merecen. Te digo, desde que yo ocupo el lugar, hemos ido ascendiendo en el coeficiente UEFA, es decir, estamos en una posición entre las 8 mejores de Europa.
Baloncesto, mañana nueva jornada de la Euroliga. Faltan 5 fechas para el final de la liguilla. Los de Chus Mateo, duodécimos, reciben a Lyon Villeurbanne.
Independientemente de la trayectoria que vaya llevando en las últimas semanas, tiene jugadores de una calidad enorme. Me pongo a hablar de Maledon, o me pongo a hablar de Paris Lee, o de Coló, o de Lauvergne. Pues obviamente son jugadores de primerísimo nivel. No podemos darnos ningún respiro, ninguna confianza con ellos, y hay que salir desde el primer minuto a tope.
Pues nos ocuparemos de Estudiantes. Hoy ha dirigido su primer entrenamiento Nacho Lezcano y estaremos con las Women in Black, que afrontan esta semana la fase final de la Copa de la Reina.
La verdad que siempre he estado detrás, o siempre he estado de ciclista, y ahora como seleccionador pues me hace una ilusión tremenda. Vamos a intentar...
Estábamos escuchando a Alejandro Valverde hablando de ciclismo, porque hoy ha sido presentado finalmente como seleccionador nacional. Valverde, una leyenda, 7 metales mundiales.
La verdad que siempre he estado detrás, o siempre he estado de ciclista, y ahora como seleccionador pues me hace una ilusión tremenda. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que todo vaya bien. Tengo también la suerte de ahora contar con una buena horneada de corredores profesionales y a demostrar realmente lo que España vale en el ciclismo.
Y arranca la Copa de España de Fútbol Sala mañana, Movistar Inter Jaén en cuartos de final. Y hoy ha empezado en Francia el camino de la selección femenina hacia el primer Mundial de la historia. Hemos ganado a Finlandia por 4-0. Próximos rivales, Polonia mañana y Francia el sábado.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Tenemos por un lado a los equipos descansando, a algunos mucho, incluso como el Getafe, a los que Bordalás ha dado una semana de vacaciones, señal de que las cosas van bien. Y tenemos a otros concentrados con sus selecciones. Si hablamos de la nuestra, hola Carlos Rodríguez. Hola Carlos.
Hola, buenas tardes.
La nuestra ya está en Holanda, ¿no? Porque sí. Ahora dentro de un ratito incluso va a hablar ya el seleccionador, han entrenado esta mañana y luego han viajado.
Eso es, sí, a las 8 habla Luis de la Fuente y Fabián Ruiz, jugador y seleccionador. Como dices, esta mañana han entrenado por última vez en la ciudad del fútbol en Las Rozas. La única novedad, el único que no ha trabajado con normalidad ha sido Ferran Torres, que andaba con molestias, nada grave, de hecho está con la expedición y en principio no tendrá problemas mañana si quiere tirar de él. Y bueno, pues el último entrenamiento en Madrid, no han querido utilizar el estadio de Kuip, el de Rotterdam, donde se juega mañana este partido, capacidad para 52.000 espectadores, un estadio siempre caliente, el del Feyenoord, y donde mañana se empiezan a jugar las habichuelas en estos cuartos de final.
Vamos, si queréis, con la información, Carlos Rodrigo, y luego os pregunto, ¿qué esperáis de esta selección en la que siguen bailando bastantes nombres, entre las lesiones y otros que aparecen, como los dos centrales, los dos chavales, Hausan y Asencio? Pero esta mañana, Juan Macueto, antes de que se montaran en el avión, se ha acercado a la ciudad del fútbol de Las Rozas, había quedado con este jovencísimo central malagueño, holandés, pero criado en Málaga, que juega en la Premier, en el equipo de Iraola, y que ha sido llamado por De La Fuente de la selección sub-21, con la que en teoría le tocaba estar esta semana. Oye, Cueto, ¿cómo es ese Hausan al que te has encontrado esta mañana?
Pues mira, es un chaval muy tímido en las distancias cortas, todo lo contrario a su carácter habitual cuando está en el césped y ahora siendo una pieza clave del Bournemouth, y al mismo tiempo es muy sensato. Para él, su padre, que también fue futbolista, le ha dado los mejores consejos en la vida y como jugador. Por ejemplo, que utilice siempre las dos piernas a la perfección en el terreno de juego y que nunca se crea más que otro, por mucho que triunfe en su carrera profesional. Es una torre, mide 1,97, el 14 de abril va a cumplir 20 años, y en la entrevista que nos ha concedido deja muy claro que se siente muy español tras renunciar a la nacionalidad neerlandesa y que es un orgullo que el Real Madrid, al igual que otros clubes como el Barça o el Liverpool, sigan sus pasos.
Me gustaría preguntarte antes de nada, primeras sensaciones en la selección española, ¿cómo te estás sintiendo con el míster Luis de la Fuente, con tus compañeros aquí en la concentración? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, estoy encantado y el míster muy bien también y los compañeros me han dado la bienvenida y estoy muy contento.
Al final has renunciado a la nacionalidad neerlandesa y eso a mí me llama la atención mucho el sentimiento español que tienes.
Lo digo siempre, lo digo en todas las entrevistas, yo me siento español, España es mi casa, yo siempre cuando vuelvo, cuando tengo días libres o vacaciones o lo que sea, yo estoy en España. Y nada, yo me siento español.
Cosas del destino.
Sí,
curiosamente,
sí.
Ahora jugáis contra Países Bajos, España. O sea,
sí. Ha caído. Yo, para mí, me da igual contra quién juguemos. Yo estoy orgulloso de estar aquí.
Me hablabas antes, fuera de micrófono, de que todavía no te sientes una estrella. Pero yo sé que tu cláusula ronda los 60 millones de euros, aproximadamente, un poquito menos. Ya está el Real Madrid detrás. Ya está el Barça detrás. Se habla de la Premier, estás en la Premier, en el Bournemouth con Iraola, pero también se habla del Liverpool. ¿Tú cuando escuchas eso, qué sientes?
Pues yo la verdad que no me meto mucho en eso. Yo ahora estoy centrado en jugar al fútbol y jugar bien, pero claro, a mí a veces algún amigo me dice alguna cosa o lo que sea, o algún compañero de equipo me hace la broma o lo que sea, y para mí que te mencionen con esos clubes es un orgullo, ¿no? Son de los mejores clubes del mundo y nada, eso significa que lo está haciendo bien y a ver qué pasa.
Háblame de tu padre, porque también fue futbolista y es un referente en tu vida, ¿no? Pero también yo quiero que me hables más de la faceta personal. ¿Qué te ha dicho para, oye, hijo, no te creas mucho lo que está pasando, estás llegando a la élite, ya estás en la selección española, pero los pies en el suelo, tranquilidad? ¿Cómo es tu padre?
Sí, bueno, creo que, por ejemplo, el año pasado cuando estaba en Italia he cogido mucha experiencia estando en clubes grandes también y creo que ahora me mantengo bien los pies en el suelo y yo sé que me falta mucho y falta muchas cosas por llegar, así que tampoco puedo ir creyéndome Ronaldo o lo que sea porque no lo soy y también mi padre me ayuda en eso y hablamos mucho de fútbol en casa y bien.
¿Tu referente?
Sergio Ramos.
¿Te ves como el futuro Sergio Ramos? ¿Intentas copiarle mucho ahora? ¿Por qué es tu referente?
Creo que él tiene todo. Yo, en cuanto a salida de balón, agresividad, defendiendo, metiendo goles, líder, yo creo que tenía todo como jugador y yo me inspiro en él por eso. Pero también, por ejemplo, ahora a mí me parece Van Dijk el mejor central que hay en este momento, y antes me gustaba Piqué también mucho, y bueno, y yo, quien juega bien, y se admite, y si puedo aprender algo de ello, lo intento aprender.
Por ahora, perfil bajo, aunque es bien alto. Carlos, yo reconozco, yo apenas le he visto jugar, es solo unos highlights, pero no le he visto todavía ningún partido completo. ¿Qué referencias tenéis de él, Carlos, Rodri?
Pues como tú, yo he visto por ahí algún vídeo suelto, muy individualizado, pero no tengo grandes referencias. Sé que el año pasado ya hablaban bien de él en Italia, he escuchado incluso a Mourinho el año pasado también pronosticar que va a ser un gran central del futuro, pero poco más, porque este chico realmente ha sido este año cuando ha empezado a ser más conocido para gran público.
Sí, cuando Mourinho dijo eso había jugado 10 minutos en la Serie A y ya apuntaba que iba a ser uno de los grandes de la próxima década. Yo he visto un golazo que saca la pelota jugada a él, atraviesa la línea del centro del campo, llega hasta la frontal enemiga con elegancia, con casi 2 metros de altura y conduciendo la pelota bien como si fuera un media punta y pegando la pelota estupendamente para colarla junto a un palo. O sea, aunando en una sola jugada, en un gol, virtudes de futbolista consagrado, desde luego.
En el Marca llevan 2 días escribiendo que el Real Madrid está fijándose mucho en él, haciendo informes con su trabajo de scouting. Vamos a ver cómo torea él también eso, ¿no? Que es un chico muy joven, 19 años, y que empiecen ya a decir, te está mirando el Madrid, te está mirando esto, te está mirando el otro. A ver cómo lo lleva.
Bueno, está claro, y no solo el Real Madrid, evidentemente. Hay otros grandes de Europa que también están merodeando y sabiendo, queriendo saber qué es lo que puede pasar con él. De hecho, en el Real Madrid ya han entablado contacto con su padre, simplemente, bueno, pues para saber un poco cómo respira, porque el Real Madrid evidentemente tiene que acometer una renovación en el centro de la defensa. Hay que tener en cuenta que Alaba ya es un central veterano y, bueno, pues acaba de salir de una lesión muy grave. Rüdiger tampoco es un chaval, está con 32 para 33. Y Militao, que es el más jovencito de todos y va a seguir, pero recordemos que tiene las dos rodillas operadas, sí. Así que seguro que hay que acometer ahí un refuerzo.
Uh-huh. Así es. Bueno, a ver qué selección vemos mañana, porque el rival es primerísimo nivel.
Sí, sí.
Así que no sé si ya tenéis un poco una idea de por dónde va a tirar De la Fuente. Es verdad que atrás puede haber novedades. En el centro del campo nos vamos a agarrar al momento, por ejemplo, de Pedri y de otros.
Sí.
Y arriba, es que arriba ves centrocampistas, tiene 4-5... pero es que gente arriba, hay un montón para elegir.
Sí, yo creo, Nacho, fíjate que más o menos la columna vertebral, por supuesto, es la selección campeona, con las excepciones de los que no están, los lesionados Carvajal, Laporte y Rodri, uh-huh. pero el resto los tiene, con lo cual creo que va a ser muy fiel a lo que ya utilizó en su día. Unai Simón el portero, Pedro Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, los centrales, Lenormand, y creo que va a ser Cubarsí, porque a día de hoy yo creo que está por delante de Asensio y, por supuesto, de Hausen, que acaba de llegar. Y luego de para arriba, la verdad es que España tiene un centro del campo y un ataque tremendo. Zubimendi, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata. No creo que haya muchas selecciones
suena
de ese
bien,
nivel, la verdad.
Es una selección joven rejuvenecida. O sea, es que es como rizar el rizo, ¿no? Siendo el equipo más joven de la Eurocopa, ganas la Eurocopa y vienes de ganar también la Liga de las Naciones y todavía metes jugadores más jóvenes, ¿no? De los que ya estaban. Yo creo que sobre todo tenemos mucho de mitad de campo hacia arriba. La duda que me queda es quién va a ser el delantero que se va a afianzar, ¿no? Porque no sabemos muy bien si lo de irse a Turquía es una buena maniobra para Morata, no sabemos en qué condiciones va a estar el delantero madrileño, pero tenemos mucho. Fíjate que Dani Olmo, que ha sido fundamental con Luis Enrique y también con Luis de la Fuente, no tiene sitio ya en el once titular de la selección española.
Uh-huh. Ahora, le tienen tanta fe a Morata y de la Fuente le tiene tanta fe que por ahí va a tener continuidad, seguro, más allá de que esté
en las listas,
en
seguro, y tiene ascendencia, es capitán, pero hay que ver en qué estado llega, ¿no? Después de haber sido a Turquía.
Uh-huh. Holanda, hoy ha hablado Ronald Koeman, a ver qué Holanda nos encontramos.
Bueno, siempre es un equipo competitivo, además ellos tienen un sentimiento de venganza con nosotros por aquella final de 2010.
Que les ganamos, sí.
Juegan en su estadio y quieren ganar la Liga de las Naciones. Ronald Koeman ha hablado en español y de jugadores españoles. De hecho, Koeman fue técnico del Barça y tuvo a Leo Messi y ahora está viendo desde fuera la irrupción de Lamine Yamal, la nueva potencia emergente del fútbol mundial, ¿no? E incluso ha comparado a los dos, aquel Messi que él tuvo con este Lamine Yamal.
Para un entrenador es tener mucha suerte de poder tener ese tipo de jugadores porque por su calidad pueden decidir partidos. He tenido la oportunidad de trabajar con Messi, que ha sido algo muy grande, porque esos tipos de jugadores que son impresionantes y ojalá que Yamal llegue un día como Messi por el Barcelona, la importancia que Messi ha tenido para este club.
Claro, va camino de, pero todavía hay mucha historia para que pueda empatar a Messi. Alejandro, ¿cómo es esta selección de Países Bajos que lidera Koeman?
La selección holandesa dirigida por Ronald Koeman desde 2023 se enfrentará a nuestra selección mañana en el Feyenoord Stadium, más conocido como The Kuip. El exentrenador del Barça ha convocado para la cita 24 jugadores, conformando un equipo joven y renovado que alcanzó las semifinales de la pasada Eurocopa, por lo que podríamos decir que se encuentra algo consolidado en la élite internacional. En la convocatoria destaca la presencia de Frenkie de Jong, quien estará disponible para el partido de mañana. Recordemos, el jugador del Barça fue baja el domingo contra el Atlético de Madrid por un proceso gripal, pero ayer Ronald Koeman despejaba las dudas y confirmaba su disponibilidad. Otros nombres destacados en la lista son Memphis Depay, exjugador del Atlético de Madrid y actual jugador del Corinthians, así como los tres jugadores del Liverpool, Van Dijk, Gravenberch y Gakpo. También figuran Frimpong, Dumfries y Xavi Simons, entre otros. En la fase de grupos de la Nations League, Países Bajos quedó segunda del grupo 3 con 9 puntos, por detrás de Alemania, que sumó 14.
Mañana el partido, Carlos, 9:45, ¿no? Nosotros empezamos 8:30.
Eso es, y por cierto, hay un porrón de amonestados o de apercibidos que si vieran la amarilla mañana se pierden el partido de Valencia del domingo. Lenormand, Morata, Lamín, Dani Olmo, Yarzábal, Ayoce, Jeremy Pino, David Raya, Ferran, o sea que cuidadito con estos porque como digo hay muchos que si la ven se lo pierden lo de Mestalla.
Pues conviene darle mucha importancia a esta eliminatoria porque está en juego un título, ¿eh? Es la típica cosa que dices, bueno, ahora pilla como un poco a traspié de todo, ¿no? Este cruce con los Países Bajos, pero luego nos podríamos acordar en junio si no estamos en la fase final, ¿eh?
Y ya prestigio y ahora España ya es la selección a batir. O sea, claro, hemos vuelto a aquello que nos ocurría en el periodo de tiempo que va de 2008 a 2012, ¿no? Ahora ya todos quieren ganar a España.
Uh-huh. Así que conviene que estemos entre los cuatro finalistas de esta Liga de las Naciones. Gracias, Carlos.
Hasta mañana, chao.
Vamos a volver a lo nuestro, a nuestros clubes. Laura, ya hemos dicho que, por ejemplo, el Getafe está de vacaciones, los otros un poco entrenando al tran-tran. ¿Cómo anda el Atleti?
No le ha dolido en prendas a Álvaro Morata reconocer en la cadena SER que pudo equivocarse a la hora de marcharse del Atlético de Madrid el pasado verano. Dice que fue un momento complicado en el que la situación personal que estaba viviendo también le pudo pesar, y así respondía a la pregunta de si tomaría la misma decisión si pudiera echar atrás en el tiempo.
No, seguramente no lo hubiera tomado, y me doy cuenta que no supe ver la realidad de que justo cuando fuimos campeones de Europa en el Atleti, pues había cada vez más gente que me quería, que había conseguido entenderme, y bueno, son decisiones que tomas en tu carrera y no puedes hacer nada.
¿Y de tu entorno cercano te dijo alguien, te estás equivocando, Álvaro?
Sí, mucha gente. Mi padre, el primero, Juanma también, dan su opinión, y yo les traté de dar la mía también, que era una buena oportunidad, una buena experiencia, y que el míster también pues me quería mucho allí, pero como te digo, no supe ver que también aquí el míster también me valoraba y me quería.
El equipo ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de hoy, tras dos jornadas de descanso donde han estado rumiando esa dolorosa derrota del fin de semana contra el Fútbol Club Barcelona. Sin los internacionales, hasta 10 están con sus selecciones, pero con 13 jugadores de la primera plantilla. De hecho, en un partidillo improvisado hoy con jugadores del Villalba, el segundo filial rojiblanco, Simeone ha ensayado con un 11 en el que se ha podido ver a un equipo muy reconocible con titulares habituales. Ha formado, por ejemplo, con Llorente, Azpilicueta, Bitzel, Lenglet y Galán en defensa, Gallagher, Barrios y Samulino en el centro del campo, y arriba Griezmann y Riquelme. La única baja sigue siendo la de el capitán Coque Resurrección, que sigue al margen del grupo.
Nos metemos en territorio de Madrid al tanto. Poblador, ¿cómo van las cosas por nuestra primera autonómica?
¿Qué tal? Muy buenas tardes en nuestro espacio dedicado a la Primera División Autonómica. Como todos los miércoles, os acercamos al Cielo, un equipo de reciente creación en ese grupo 2 de la Primera División Autonómica y que es uno de los candidatos a pelear una de las plazas de ascenso a la Tercera Federación. Un mítico como futbolista y ya casi como entrenador, Chiqui es el hombre encargado de dirigir a este equipo en pos de ese ascenso. Están metidos entre los cuatro primeros, muy lejos del Racing de Madrid, pero es que casi todos están muy lejos del equipo que lidera ahora mismo el grupo, y van a tener que pelear casi con toda seguridad por una de las dos plazas de ascenso a Tercera Federación. Chiqui se mostraba en esta aventura como entrenador dentro de este equipo muy feliz.
El día a día es fantástico, sin ningún problema, todo sinceridad, sin trampas, sin mentiras. Y creo sinceramente, bueno, ahora está hablando con un compañero también, un entrenador, que pero, dice, joder, la verdad que es lo que le deseo a todos los compañeros.
Chiqui, ¿pero eso existe?
Pues mira, yo me creía que eso no existía, José, pero ya te digo que la gente que estamos en el día a día con ellos, joder, llegar allá a entrenar, pues eso, a veces te extraña, de que dices, joder, ¿dónde está aquí la cámara? Porque, joder, son facilidades, son todo verdades, y joder, la verdad que yo me encuentro este año, pues bueno, a ver si tenemos la suerte de poder darles una alegría, porque yo creo que se lo merecen.
Un proyecto innovador, el del Cielo, dentro del fútbol madrileño, que nos explicaba así el míster.
Es una empresa de representación, ¿vale? Y aparte también tienen otro área de ese Fútbol Academy, ¿vale? Con chicos uh-huh. internacionales. Uh-huh. Es una plataforma de, pues eso, de entrenamientos y de grupos para chicos de todos los sitios. Y bueno, pues eso, al final es una agencia de representación formada, bueno, pues es jugadores también. Y bueno, el presidente me parece que tú le conoces sobradamente, que es David Sierra, que fue portero. Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Al final, como te he dicho antes, gente de fútbol, gente transparente y todo facilidades hasta el día de hoy.
Y ahora a pelear el ascenso de categoría en una competición como ocurre en el Grupo 1, tremendamente igualada, salvo en el caso del Racing de Madrid, que ha tomado una ostensible ventaja con relación al resto de equipos que se van a jugar ese ascenso de categoría. Prácticamente, bueno, pues va a quedar libre esa segunda plaza para que la peleen equipos como el Cielo, equipos como el Vic Álvaro, como el Real Aranjuez o como el sorprendente o la sorprendente Unión Deportiva Usera, el equipo revelación del campeonato. Una competición que, en la que, según Chiqui, todos pueden hacer daño a todos independientemente de la posición que ocupen en la tabla.
Y pues que yo, por ejemplo, yo me he olvidado. Yo sé que para mí, bueno, no puedo decir que hay una plaza para tres equipos, que sería Aranjuez, Vic Álvaro y nosotros, porque bueno, pues al final, cuidado, que tienes ahí también el Usera, sí, que es un equipo que es la sorpresa supuestamente de este año. Inter Valdemoro, que es un equipo que, no sé si lo has visto, José, hace un fútbol fantástico. Y bueno, yo creo que va a ser un puesto para todos los que te acabo de nombrar.
Pues es unos cuantos, ¿eh?
Somos muchos.
Fíjate, pero meto a Parrascuela incluso también, fíjate.
Claro, es que al final es lo que tú acabas de decir. Es que somos muchos para un solo puesto. Y es verdad que, bueno, pues como tú bien has dicho antes, el tema de que la gente no conoce esta categoría es que nosotros, por ejemplo, hace dos semanas vamos a Villaviciosa con un equipo fantástico y nos metió cuatro.
Un equipo que está peleando por la permanencia y que viajó a Navalcarnero hace 10 días y al que le metieron cuatro fue al Villaviciosa. Máxima igualdad en una competición que desde el segundo hacia abajo nos va a dejar muchas emociones a lo largo de los próximos meses. Dejamos el fútbol, vamos al baloncesto. Están pasando cosas en Estudiantes, importantes, ¿eh? En el equipo masculino y en el equipo femenino, Miguel, que tiene esta semana un reto tremendo. La Copa de la Reina, los chicos con nuevo míster.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues la verdad que está siendo una semana muy movidita en el territorio estudiantil, porque hoy ha dirigido su primer entrenamiento en la pista del Antonio Magariños un Nacho Lezcano, experto en ascensos, ya que recordemos que logró dos, uno con Breogán y otro con Andorra hace, nada, un par de temporadas. Y ya sabéis lo que dicen, no hay dos sin tres, así que ojalá Nacho Lezcano logre devolver a Estudiantes a donde se merece, con ese ansiado ascenso a la Liga ACB. Y si decimos que hay movimiento, es porque no hay movimiento solo en el equipo masculino, sino también en el femenino, porque mañana arranca la Copa de la Reina con las chicas de Estudiantes, que buscarán pelear por hacer algo grande, y entre ellas está Gracia Alonso Darmiño, que hoy ha estado con nosotros y que confiesa que la Copa es un torneo especial para ella y más aún jugándose en Zaragoza, equipo con el que salió campeona en 2023.
Es un torneo especial, muy, muy emocionante, y bueno, y qué mejor que en Zaragoza, en un lugar donde me siento como en casa.
Eso sí, atención, porque enfrente estará un Coco, Perfumerías Avenida, que son segundas en liga y son uno de los equipos más difíciles de batir, pero la jugadora estudiantil confía, ya que cree que es una de las copas más igualadas de los últimos años.
Yo creo que es una de las copas que va a estar más rifada y que va a estar más competida e interesante.
Vamos a volver con Cueto, que estaba en la redacción de Telemadrid preparando los contenidos del Telenoticias para dentro de una hora, Juanma.
Mbappé y sus elogios a Modric bromeando sobre cómo ganar el Balón de Oro, la última hora de la selección española con las declaraciones de Luis de la Fuente y Fabián en Rotterdam, en la previa del partido ante Países Bajos en la Liga de las Naciones, y el arrepentimiento de Morata por marcharse del Atlético de Madrid serán los principales argumentos del programa. Además, una curiosidad, ¿por qué celebra sus goles Aouzan, el chaval que tiene el Real Madrid en su agenda metiéndose las manos en los bolsillos? Solo les digo que su gesto está arrasando en las redes sociales. A las 9 y 5 se lo contamos, como siempre, en Telemadrid. Les espero.
Hasta luego, Juanma. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Los deportes, mañana a la 1 y también la selección. Gracias.